Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, a mitad de camino, a mitad de semana y a mitad de mes. Qué cosa, ¿eh? Qué casualidad. Esto es increíble, Luciérnaga.
Pues así es.
Pero vamos a saludar a los oyentes de la zona de La Habana, comenzando por el municipio de Arroyo Naranjo. Buenos días, gran municipio de Arroyo Naranjo, donde está incluido el barrio de Los Pinos, Miraflores, sí señor. Boyero, buenos días, la gente buena del centro de Habana, los oyentes del Cerro, que siempre tienen la llave, del Cotorro también, el gran municipio de Octubre, con los barrios de La Víbora, Santo Suárez, el Alto Guiluyanó, Guanabacoa también, La Habana del Este, La Habana Vieja, sí señor, La Lisa, Marianao, municipio Playa, municipio Plaza, allá por Regla también, y San Miguel del Padrón, allá en La Habana. Buenos días, gracias por acompañarnos desde la capital de Cuba a estas transmisiones.
Muchísimas gracias, Oscar, por sí. Siempre te lo digo, por el recorrido geográfico, no sí. Me lo imaginamos, pero bueno, de La Habana sí conozco todos esos municipios.
Yo sé, vivía cerca de allá del cine Alameda.
Sí, señor.
Yo también.
Entre tanto.
Ahí cuando íbamos al cine, ¿te acuerdas? Que yo te invitaba a un helado y eso.
Bueno, vamos. ¡Qué atrevido!
Vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Un nuevo blog de Bebes Mundo publicará historias que retratan la realidad de Cuba y no trascienden a los titulares de la prensa internacional. Insiste el Departamento de Estado en que el diálogo debe continuar en Venezuela para llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se compromete el nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a dirigir la agencia con una mayor transparencia. Y Rusia retirará su apoyo a la Estación Espacial Internacional para finales de la década en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Voces desde Cuba es el nuevo blog de la BBC Mundo, donde aparecerán historias que retratan la realidad de la isla y que no necesariamente trascienden a los titulares de la prensa internacional. El escritor Leonardo Padura, la bloguera opositora Regina Coyula, el periodista oficialista Yuris Nórico y el joven emprendedor Alejandro Rodríguez conforman el equipo titular del nuevo blog y serán los primeros en participar. El objetivo es reflejar la vida cotidiana de Cuba y los cubanos. Los temas serán escogidos por los propios blogueros, quienes también pueden responder a entradas de otros colaboradores. También las opiniones deben sustentarse con datos verificables. El jueves se producirá la primera entrada, que corresponderá al escritor Leonardo Padura Fuentes, Premio Nacional de Literatura de Cuba, y autor de una decena de novelas que han sido traducidas a varios idiomas.
Y un grupo de activistas cubanos se encuentran acá en el sur de la Florida para participar en un curso de capacitación que les ofrece la Universidad de Miami. Karen Caballero ofrece las declaraciones de Lourdes Jen Rodríguez y Nurbis Mejías Morales de Flamur, así como Joanny Rodríguez Montero y Yosvani Anzardo Hernández del Partido Republicano.
Siete líderes de la sociedad civil independiente en Cuba recibirán el entrenamiento, que se extenderá durante un mes. En este caso, los activistas, miembros de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, y el Partido Republicano de Cuba, han venido realizando durante años este tipo de trabajo dentro de la isla, y asistirán al curso para perfeccionarlo.
La organización de nosotros es una organización que se ha centrado en las necesidades básicas de la población cubana, y del cubano de a pie.
Necesidades como el derecho de todos los cubanos a poder comprar todo tipo de productos con la misma moneda en que reciben el pago por su trabajo.
Lograr que el Estado cubano dale valor a la moneda que realmente nos pagan ellos a nosotros, ¿no? Para el pueblo poder satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no?
Los activistas también trabajan muy de cerca con la juventud cubana.
Yo trabajo directamente con aquellos jóvenes que están sumidos al alcohol y es recoger estos jóvenes que se integren a la sociedad.
Y es que, según Nurbis Mejías, son muchos los jóvenes que en Isla de Pinos afrontan graves problemas.
Porque no tienen otra, o dejan los estudios, no entran a la universidad muy poco, todos se van por una vía más fácil, el alcohol, la corrupción, el prosenetismo, y bastante se nos acercan cada vez que tienen un problema.
Además de ocuparse de problemas diarios de la población cubana, estos activistas sienten que tienen otras responsabilidades.
Yo creo que si los cubanos lográramos transmitirle a los cubanos poco a poco esperanza, donde hay esperanza el miedo no funciona.
Los siete activistas cubanos se mostraron agradecidos y entusiasmados ante la posibilidad de formar parte de este curso de la Universidad de Miami. Inicialmente fueron invitados 13 líderes de la oposición, pero a seis de ellos, por razones desconocidas, les fue negada la visa de entrada a Estados Unidos.
Por otra parte, un grupo de opositores miembros del Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva fueron detenidos este martes en Santiago de Cuba. Este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí la activista Eunice Madábula Fernández de la citada organización.
Nosotros todos los martes tenemos una peña, tenemos comunicación con el pueblo, diciéndole las situaciones que ocurren, todo lo que estamos, lo que pasa a diario en nuestra Cuba. Y los martes tenemos esos encuentros con el pueblo. En el día de hoy nosotros íbamos como siempre y hicieron un cerco aquí de carro de patrulla, la seguridad del Estado, y hay 10 detenidos. Jorge Luis Martínez Cruano, Guillermo Castro Montes, Leonardo Ramírez Obvio, Miguel Ángel Martínez Ruano, Joelvis Pérez de la Torre, Alberto de la Caridad Ramírez Barú, Alberto Antonio Ramírez Obvio y Raúl Molina Pérez. Nosotros ahora vamos a salir porque no nos vamos a quedar aquí adentro encerrados. Ya ellos intentaron caerle a golpe a la puerta, dieron golpe, dijeron que no íbamos a salir, que nos íbamos a matar allá afuera, pero definitivamente no podemos quedarnos porque esto no es una prisión.
Exactamente a las 7:08 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. De visita en tu casa, claro, Moisés López, Lucy García, Teodos Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 de la mañana, avanzando en este espacio de hoy, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando un avance de qué podremos encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber. Sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7:10 de la noche, otro partido Interligas, esta vez entre los dos equipos newyorkinos, en lo que se conoce como la serie de Exoway.
New York, New York.
pitchers invictos por los Yankees lanzará el japonés Masahiro Tanaka, quien presenta récord de 5 triunfos con 2.57 carreras limpias por juego y 58 abanicados.
Los Mets responderán con el hispano Henry Mejías con 5 triunfos, 5.08 carreras limpias por juego y 38 ponchetes.
Escuche el emocionante partido entre estos dos clásicos de la Liga Americana y la Nacional este miércoles a las 7:10 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Este miércoles a las 7:10, los Yankees contra los Mets.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, mis amigos, llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantenga tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras una onda tropical se mueve desde las provincias occidentales cubanas hacia el canal de Yucatán, un nuevo frente frío ha penetrado las aguas del noroeste del Golfo de México. Ahora el frente se moverá hoy hacia la región central del Golfo para llegar mañana a la zona de Pensacola y la región de Campeche, acercándose el viernes al sur de la Florida, pero sin alterar en forma apreciable el rango de las temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con tormentas y chubascos aislados en las provincias orientales. Nublado en el resto del país con lluvias y chubascos más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas hoy están a cargo por acá de García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en las grandes ligas. En la Liga Nacional, los Dodgers le ganaron 7-1 a los Marlins de Miami. Beck, que fue el ganador, tiene uno ganado y uno perdido. Turner perdió por primera vez, no tiene victorias. Por el equipo de los Marlins, Echevarría de 4-0. Por el equipo de los Dodgers, Puig de 3-2 con una carrera anotada y una carrera impulsada. Los Bravos de Atlanta dispusieron de los Gigantes de San Francisco 5-0. Minor fue el ganador, su primera victoria, tiene dos derrotas. Borgenson, el perdedor, su segunda derrota, tiene una victoria. Y los equipos de los Cardenales de San Luis le ganaron 4-3 a los Cachorros de Chicago. Eso fue en 12 innings. Manes ganó su primer juego de la temporada, tiene dos derrotas. Y Green perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de los Cardenales, John Jay, una base por bola y una carrera anotada. El equipo de los Padres de San Diego le ganó 2-1 a los Rojos de Cincinnati. Benoit ganó por primera vez. Chama perdió su primer juego, no tiene victoria. Y Hilton Street salvó su juego número 12 de la temporada. Por los Padres de San Diego, Yonder Alonso la primera base de 3-0. Grandal de emergente batió de 1-0. El equipo de los Cerveceros de Milwaukee le ganó 5-2 a los Pirates del Pittsburgh. Estrada fue el ganador, su tercera victoria, tiene una derrota. Cole perdió por tercera vez, tiene igual número de victorias. Y Rodríguez salvó su juego número 16 de la temporada. Por el equipo de Pittsburgh, Gaby Sánchez de 1-1 con una carrera impulsada. Los Diamondbacks de Arizona, por su parte, le ganaron 3-1 a los Nacionales de Washington. El cubano Arroyo ganó su cuarta victoria, tiene dos derrotas. Estrasburgo perdió por tercera vez y tiene igual número de victorias. Arroyo por los Diamondbacks batió de 3-2 con una carrera anotada. Y finalmente en la Interliga, los Reales de Kansas City le ganaron 5-1 a los Rockies de Colorado. Shields ganó por quinta vez, tiene tres derrotas. Y Morales perdió por tercera vez, tiene tres victorias. Eric Hosmer batió de 4-0 por Kansas City y Dane Valencia de 3-1 con una carrera anotada. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Nuevo blog de BBC Mundo publicará historias que retratan la realidad de Cuba y no trascienden a los titulares de la prensa internacional. Insiste el Departamento de Estado en que el diálogo debe continuar en Venezuela para llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Se compromete el nuevo jefe de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos a dirigir la agencia con una mayor transparencia. Y Rusia retirará su apoyo a la Estación Espacial Internacional para finales de la década en respuesta a las sanciones de Estados Unidos.
Bueno, el segmento de la página web llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión. Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticia.com. Y buenos días a Rolando Cartaya.
Buen día, Oscar, Moisés. Saludos a los oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba, euros para convertir al marabú en energía. Para convertir esa invasiva maleza en energía eléctrica, varias ONG europeas experimentan en Cuba costosos proyectos que son financiados por gobiernos y organismos internacionales. 9 cubanos rescatados en Cayo Boca Grande podrán quedarse en Estados Unidos. Tras una travesía de 2 días por el estrecho de la Florida, llegaron a ese cayo y permanecieron allí 4 días hasta que fueron rescatados por un capitán de barco de Cayo Hueso. Detienen emigrantes cubanos en Colombia, Honduras y República Dominicana. En total, fueron interceptados 30 cubanos y todos fueron puestos a disposición de las autoridades de migración de estos países. La historia sobre el proyecto de convertir el marabú en energía figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Cuba apuesta por GLONASS, versión rusa del GPS. Una comisión parlamentaria de Rusia ratificó un acuerdo de cooperación en la investigación y uso pacífico del espacio exterior, que incluye la adopción cubana del sistema de posicionamiento global ruso. Oposición venezolana suspende diálogo con el gobierno. La medida es en rechazo a recientes acciones de las autoridades contra una marcha de universitarios y el desmontaje de los 4 campamentos opositores, anunció un dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática. Los camiones americanos, un museo rodante por toda Cuba. Un reportaje de Luis Felipe Rojas sobre esos otros almendrones que increíblemente siguen rodando. Denuncia restricciones a campesinos de Mariel, a los que tienen sus tierras cerca de la zona especial de desarrollo, les han advertido que no deben modificar los linderos, construir viviendas ni cuartos de desahogo y que solo pueden sembrar cultivos de ciclo corto, precisó a Radio Martí el periodista Moisés Leonardo Rodríguez. Y un adelanto, detienen en Miami a hermano de cubano acusado de lavar dinero fraudulento del Medicare, que se cree está refugiado en Cuba. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Bien, son las 7:18 minutos de la mañana por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Habíamos comentado que íbamos a hablar en este segmento un poquito acerca de la novela El Derecho de Nacer.
¿Cómo que no?
Que fue escrita, como todos sabemos, por el escritor y compositor cubano Felipe Cañé. Y se transmitió por primera vez en Cuba el 1 de abril del año 1948. Se transmitió a través de CMQ Radio. Tuvo un éxito extraordinario, como ya lo comentábamos, como movió a todo el país. Y posteriormente, pues pasó a otras naciones. Como bien tú dijiste y recordaste, estaba protagonizada por la actriz española sí. María Valero.
María Valero, sí.
Quien no pudo terminar la novela, uh-huh. María Valero hizo solamente 199 capítulos. y cuando falleció en un accidente, que ya también lo habíamos comentado, fue sustituida por Minin Bujones.
Minin Bujones, sí señor.
Ella la sustituyó en la radio y en aquella ocasión el papel del doctor Alberto Limonta estuvo a cargo de Carlos Badía. Uh-huh. El personaje de Mamá Dolores lo interpretó Lupe Suárez, que prácticamente hace muy poco escuchamos de murió bien ancianita aquí en el exilio. En el año 1950, esta novela se transmitió en México a través de la señal radiofónica de la XEW. Y esta emisión fue protagonizada en los años 50 por Dolores del Río, Alicia Montoya y Manolo Fábregas y Eduardo Arozamena. A pesar de que hubo protestas de una llamada campaña Liga de la Decencia sobre una historia que se proclamaba en contra del aborto. No obstante estas protestas, el programa no fue cancelado ni removido de horario. Allá en Venezuela, en el año 2010, la empresa El Universo del Espectáculo también hizo una versión radial. Estamos hablando de las versiones radiales, en un formato de miniserie con actores y actrices venezolanas, Luciano D'Alessandro, Marina Baura, Ana Castel, Miriam Ochoa y bueno, muchos artistas bien conocidos. Entonces, si ya viajamos a lo que es la televisión en términos cronológicos, ¿no?, en el orden, fíjate que la primera versión televisiva del Derecho de Nacer la hizo el consorcio de CMQ de los hermanos Mestre Espinosa, que todos conocemos.
Exactamente, claro, claro.
Y la hicieron entre el mes de febrero y junio del año 1952. Esa fue la primera versión de televisión, se estrenó en un espacio único, era los sábados por la noche, y la transmitía el Canal 6 de CMQ en La Habana.
Tú sabes que a veces esa transición que se hizo, que hicieron muchos actores y actrices de la radio y la televisión, en algunas ocasiones no fue fácil, ¿no? Porque radio es la voz, la imaginación, y la televisión es imagen.
No, y también tenemos el caso de que, por ejemplo, en la televisión, pues al ser imagen, pues todo cambia. Y todo estamos hablando de una televisión que se hacía en vivo.
En vivo, sí.
En aquella época no había, te imaginas ese tipo de novela y todo en vivo, cambiaban en vivo los sets. Era algo realmente increíble, extraordinario.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y fíjate qué curioso, el papel del doctor Alberto Limonta lo hizo Salvador Levy, que creo que falleció muy poco, vivía aquí en Sunil Island, en Miami Beach, hace, yo te diría que casi par de años que no sé de él y creo que falleció.
Y tú mencionaste a Minin Bujones como actriz que tomó el espacio de Valero en la novela radial.
Sí, esta fue en la radial.
Minin Bujones pasó a la televisión cubana. Yo recuerdo de pequeño que hizo muchas novelas de televisión con Alberto González Rubio.
Pues sí.
Era una pareja de la televisión, de las novelas.
Muy, una pareja muy identificada.
Sí, sí, sí.
Bueno, volviendo a la versión cubana del Derecho de Nacer, pero la versión de televisión, el papel de Albertico Limonta lo hizo, como te dije, Salvador Levy.
Sí.
El papel de María Cristina lo hizo Violeta Jiménez. No sé si la recuerdas. Yo la recuerdo perfectamente, una actriz rubia, muy fina, sofisticada, era una actriz muy elegante. Y Violeta, recuerdo que Violeta Jiménez vivía, creo que en Mulgoba, bastante cerca de Santiago de las Vegas y de Boyero.
Sí.
El papel, en este caso, de don Rafael del Junco lo hizo Carlos Badía por la televisión.
Por la televisión.
Porque fíjate qué curioso, Carlos Badía hizo Albertico Limonta en la versión de la radio.
Sí, 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 sí.
Así que el papel de don Rafael y el papel del doctor Alberto Limonta, que como te dije lo había hecho para la televisión. Ya en Puerto Rico, El Derecho de Nacer se convierte en una telenovela puertorriqueña del año 59. La hizo Elena Montalbán y Braulio Castillo. En Ecuador, El Derecho de Nacer se hizo en el año 62 en el Canal 9. Esther Chávez protagonizó María Dolores, Rafael del Junco, Carlos Sego, Ofelia Wolosben, Silvia Galvez, que era muy reconocida también. En Brasil se hizo, en el año 64.
Increíble, le dio la vuelta al mundo la novela.
O Derecho de Nacer, así se llamó la novela. Y bueno, hay tanto para hablar que creo que lo vamos a tener que emplear un poquito en el próximo segmento.
Sí, es muy interesante, 7:25 minutos, mis amigos, y este segmento musical llega a continuación. Viene a ustedes por cortesía del Encanto. Sí, haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, contigo miércoles. Gracias por acompañarnos. Miércoles 14 de mayo del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a repetir nuestra dirección postal, que el apartado es 521868, Miami, Florida, 33152. Gracias por su tiempo, la sintonía. Ay, la dirección de Twitter, ¿la da usted?
Sí, cómo no, arroba Martí Tempranito. Gracias.
Gracias.
Pasamos con Moisés López y los titulares.
ONG europeas financiaron proyectos de cooperación con Cuba a pesar de la posición común de la Unión Europea. Trabajadores de organizaciones independientes venezolanas denuncian que son víctimas de difamación, amenazas y hostigamientos. Pide Amnistía Internacional al presidente de México cambios reales para acabar con las violaciones de los derechos humanos y la impunidad. Rusia propone ante el Consejo de Seguridad una tregua en Siria para garantizar la entrega de ayuda humanitaria.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una ONG europea desarrolló del 2011 al 2014 un proyecto para convertir la biomasa del marabú en electricidad, a la par que comercializaba azúcar cubana. Adriel Reyes se presenta la primera parte de una serie especial de Martí Noticias titulada La Ruta del Euro en Cuba.
A pesar de la posición común adoptada por la Unión Europea en 1996 debido a las violaciones de los derechos humanos en la isla, cifras demuestran que ese bloque regional utilizó a varias ONGs para mantener su cooperación con Cuba. Sodepaz, por ejemplo, desarrolló un proyecto para convertir al marabú en electricidad.
La principal bonanza que tiene el proyecto es que no solo apoyaría a la soberanía energética del país, sino que a la vez que liberamos las tierras, las entregamos a la agricultura y favorecemos también la soberanía alimentaria del país.
Así dijo Sergio Escriche, responsable de Sodepaz, mientras la presidenta de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales en Camagüey, Nilda Jordi, se refiere a la experiencia desarrollada en el municipio Céspedes.
Se va a transformar la biomasa en energía eléctrica a través de un central azucarero.
El marabú cubre aproximadamente 1.500.000 hectáreas de tierra cultivable en la isla, pero la planta en sí no ha sido el único obstáculo, reconoció Escriche en el canal de Sodepaz en YouTube.
intervienen bastantes ministerios, dentro de cada ministerio bastantes organizaciones, y es bastante complejo articular ese proceso económico que no existe a día de hoy. Por un lado tenemos un montón de organizaciones del Ministerio de la Agricultura, por otro lado interviene el Central Azucarero y el Sistema Eléctrico Nacional.
El ingeniero de Santiago, Erguez Frandín, y el campesino villaclareño Luis Pérez Enrique se muestran escépticos ante la iniciativa.
Los caminos no están muy buenos ni siquiera para desarrollar la zafra en los espacios que todavía está en la caña de azúcar, por lo tanto para transportar en parabús tampoco.
Y la puerta se sigue retoñando, tienes que separarla completa de raíces.
Sodepaz mantiene sus relaciones con la isla desde 1994 y ha estado detrás de la instalación de paneles fotovoltaicos en las zonas montañosas por algunas prerrogativas como el comercio de azúcar cubana en Europa.
Sodepaz, junto a Hispanica, en su actividad de comercio justo, comercializa el azúcar de estas cooperativas en Europa. Azúcar de caña de Cuba, bioecológica, Sodepaz, comercio justo.
Durante los últimos 4 años, el intercambio comercial entre Cuba y España se incrementó aproximadamente un 25%, hasta llegar a los más de $1,000 millones anuales tras la ruta del euro en Cuba. Adriel Reyes, Martín Noticias.
7:34 minutos.
La escritora cubana Wendy Guerra afirmó que el problema del racismo es un tema que persiste en Cuba y otras partes del mundo, y que en su país se han dictado leyes para que todos sean iguales, pero el individuo se rehúsa a asumir los cánones de belleza negros. La autora de la novela intitulada Negra, en declaraciones al diario mexicano El Universal, dijo que el racismo no es un tema de moda, sino un tema del alma. Ella narra en su libro la historia de Nirvana del Risco, una heroína negra cubana que se muestra desnuda, abierta y descarnada ante lo que por prejuicios muchos esconden: la bisexualidad, el racismo, la política, el miedo y la cercana intimidad con el enemigo. Para Wendy Guerra, Nirvana del Risco es un personaje que lucha contra el racismo. Es un canto a la diferencia, dijo la autora en la entrevista.
En otras noticias, un expreso político cubano que se mantiene en la isla dentro de las filas de la oposición se encuentra de visita en España. Nuestro corresponsal Enrique Dosá conversó con él.
El expreso político cubano Raúl Luis Risco Pérez, y que fuera liberado en el año 2009, ha llegado a Madrid procedente de Pinar del Río, donde según ha manifestado ha estado trabajando dentro de la Alianza Democrática Pinareña, compuesta por organizaciones opositoras defensoras de los derechos humanos, cooperando también desde su salida de prisión con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en España, buscando un apoyo internacional, como nos dijo.
Agradecemos al Observatorio Cubano que está haciendo un maravilloso trabajo desde aquí, desde España, con una serie de organizaciones, no solo españolas, sino de otras partes de Europa y de otro continente, dando a conocer la realidad cubana y denunciando constantemente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que suceden a diario en nuestra querida patria.
Risco Pérez regresará a Cuba por motivos familiares y espera no tener dificultades. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente son las 7:36 minutos.
La organización Amnistía Internacional denunció que en Venezuela es habitual la tortura por parte de la policía contra los manifestantes antigubernamentales. En el informe anual Tortura en el 2014, 30 años de promesas rotas, la organización expone el caso de Juan Manuel Carrasco, una de las víctimas de la brutalidad de los cuerpos de seguridad durante la ola de protestas que comenzó en febrero. Carrasco, de 21 años, es uno de los 142 casos que investiga la Fiscalía como parte de los abusos atribuidos a las autoridades en los 3 meses de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El reporte del Grupo Defensor de los Derechos Humanos señala que en Venezuela tanto los policías como los miembros de las Fuerzas Armadas practican la tortura como castigo y para obtener confesiones de los detenidos.
Y trabajadores de organizaciones no gubernamentales venezolanas denunciaron ser víctimas de difamación, amenazas y hostigamiento. Desde Caracas, Álvaro Algarra con los detalles.
A 3 meses del inicio de las manifestaciones en Venezuela, las más intensas en los últimos 10 años, son muchas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el proceso de detenciones de manifestantes. En tal sentido, Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que los organismos de seguridad del Estado han cometido excesos al momento de realizar detenciones. Prado señala que no muestran respeto alguno por los ciudadanos.
Ha habido una desproporcionalidad de la fuerza de parte de los organismos
del Estado, hay maltrato en las detenciones de los estudiantes.
Otra de las denuncias fue la realizada por el padre jesuita Raúl Herrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, quien rechazó lo que consideró una persecución sistemática del Estado en contra de las instituciones que se dedican a defender los derechos humanos de los ciudadanos en Venezuela.
Se viene haciendo un trabajo muy digno de las distintas organizaciones de derechos humanos. El Estado debe garantizar que los derechos humanos sean respetados.
Por su parte, el gobierno nacional, a través del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, prestó importancia a las posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela.
Quienes luchamos por la paz, entonces nos convertimos en enemigos gratuitos de los Estados Unidos de Norteamérica, porque luchamos por la paz.
De igual manera, el jefe de la comuna caraqueña valoró el esfuerzo que a su juicio está realizando el presidente Maduro por la pacificación del país y culpó a la oposición, a la que llamó fascista, por los hechos de violencia.
El esfuerzo de construcción de patria, de construcción de paz, de detención de las estrategias violentas de estos grupos fascistas.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Son las 7:39 minutos.
Amnistía Internacional envió al presidente de México, Enrique Peña Nieto, una carta pidiendo cambios reales y duraderos para acabar con las violaciones de los derechos humanos y la impunidad. La misiva, firmada por el secretario general de la ONG, Salil Shetty, dice que en México existen patrones de desapariciones, tortura y detenciones arbitrarias, así como ataques habituales contra defensores de los derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres. Amnistía Internacional, con sede en Londres, advirtió al mandatario mexicano que debe garantizar que las medidas que adopte se evalúen en función de su impacto en las víctimas.
Exactamente, en nuestro reloj es las 7:40 minutos de la mañana. Bueno, y de aquí a las 8, la continuación de esta tu cita de hoy, miércoles tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Hoy están a cargo de García Toledo. Estaremos escuchando el habitual comentario que nos regala Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Bueno, vamos a escuchar cómo se está comportando el tiempo allá en Cuba, de San Antonio Maicía, a través de este reporte de
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas se movió al oeste sobre las aguas del sudeste del Golfo y se extiende hacia el sur sobre el canal de Yucatán y el noroeste del Caribe. La onda presenta un discreto patrón de nublados y lluvias que se desplazan hacia la península de Yucatán, pero que han estado afectando las aguas del canal muy cerca de la costa norte de La Habana y Pinar del Río. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las provincias orientales. Nublado en el resto del país con lluvias y chubascos más frecuentes sobre Pinar del Río y La Habana. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Altura y Sin Guantes. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Vamos a dar los resultados de los juegos que tuvo en Grandes Ligas. En la Liga Americana, los Rayos de Tampa le ganaron 2-1 a los Marineros de Seattle. David Price ganó por cuarta vez, tiene 3 derrotas. Fernando Rony perdió por segunda vez, tiene una victoria. Por el equipo de Tampa, Sean Rodríguez de 1-0 y Yonel Escobar de 3-1 con una base por bolas. El equipo de los Astros de Houston le ganó 8-0 a los Rangers de Texas. Kershaw fue el ganador, 4 victorias y 2 derrotas. Harrison, el perdedor, tiene 1-1. Por los Rangers, Leonis Martín de 3-0. Por los Astros, Matt Domínguez de 5-0. Los Mellizos de Minnesota le ganaron 8-6 a las Medias Rojas del Boston. Perkins obtuvo su primera victoria, no tiene derrotas, Miller perdió por primera vez, ya tenía una victoria. El equipo de los Tigres de Detroit le ganó 4-1 a los Orioles del Baltimore. Miller ganó su primer juego, no tiene derrotas, Hunter perdió por primera vez, tenía una victoria y Nathan salvó su juego número 9. Por los Tigres de Detroit, Alex Abel, el receptor, de 2-1. Los Blue Jays de Toronto se impusieron 5-4 a los Indios de Cleveland. Dickey ganó su cuarto juego de la temporada, tiene ahora 4-3. Masterson perdió por segunda vez, tiene 2-2. Y Jansen salvó su primer juego de la temporada. Y en juegos de Interliga, los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim le ganaron 4-3 a los Phillies de Filadelfia. Shoemaker, el ganador, tiene 1 ganado y 1 perdido. Lee, el perdedor, tiene 3 ganados y 4 perdidos. Y Freire salvó su juego número 5 de la temporada. Y finalmente, en otro juego Interliga, los Mets de Nueva York se impusieron 12-7 a los Yankees de Nueva York. Max Scherzer ganó su primer juego, no tiene derrota. Nuño perdió por primera vez, tiene una victoria. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. ONG europeas financiaron proyectos de cooperación con Cuba a pesar de la posición común de la Unión Europea. Trabajadores de organizaciones e independientes venezolanas denuncian que son víctimas de difamación, amenazas y hostigamiento. Pide amnistía internacional al presidente de México cambios reales para acabar con las violaciones de los derechos humanos. Rusia propone ante el Consejo de Seguridad una tregua en Siria para garantizar la entrega de ayuda humanitaria.
Y bueno. momento de hacer contacto por acá, como de costumbre. Hasta ahora con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, hace varios días no hablamos de Venezuela, donde siguen dándose noticias importantes, y entre ellas la que anunció ayer la oposición, por lo menos un sector de la oposición, que ha congelado, no suspendido, por lo menos ha congelado el diálogo que había iniciado con el gobierno de Nicolás Maduro, y en el que participaban, por cierto, tres países de UNASUR, y que lo que ha quedado demostrado es que el gobierno no quiere un diálogo real y sincero. Es decir, lo que dice este sector de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, es que el gobierno de Nicolás Maduro tiene indefinición, ha arremetido, ha desatado una represión injustificada contra los estudiantes y contra los manifestantes, incluso contra manifestantes que iban a la Nunciatura Apostólica. Y lo que queda aquí demostrado, Oscar, es que, como dije, no solo el gobierno no quiere un diálogo real y sincero, sino lo que quiere es ganar tiempo. Es decir, lo que muchos actores ya decían, lo que quiere es jugar al desgaste, al cansancio tanto de los estudiantes como de la oposición, y de paso aniquilar las protestas opositoras y ciudadanas. Ahora, estamos un mes del Mundial de Fútbol en Brasil, que va sí, a acaparar la atención mundial.
Seguro.
Y yo creo que el gobierno de Maduro está jugando a eso. Uh-huh. Pero también queda demostrado, y aquí es donde viene el peligro, Oscar, que, número uno, la mediación entre la Iglesia Católica y los países que participaron de UNASUR ya se agotó. Es decir, ese no es un camino. Y por cierto, lo que quiere el gobierno no solo no es el diálogo, sino la confrontación. Y eso es una visión muy cortoplacista, porque Venezuela está metido en una situación, desde el punto de vista económico, doméstico, tremendo. Está muy parecido a los peores años de Cuba. Y el gobierno de Maduro, si realmente no se da cuenta, no quiere admitir que ese es un país dividido y que cada vez tiene más apoyo entre los sectores populares, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Es decir, realmente el gobierno de Maduro está jugando a la presión, tiene los tres poderes públicos a su servicio,
sí,
y donde no hay ningún Estado de Derecho. Anoche oía yo a Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López, y lo que puede pasar en Venezuela en el transcurso de este año, creo yo, después del Mundial de Fútbol de Brasil, nadie lo puede prever. Así que ahí tenemos las declaraciones de Maduro, que se ha puesto no un velo, sino una sábana en los ojos, y no quiere admitir ni quiere ver la realidad, Oscar.
Bueno, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Siete cincuenta minutos de la mañana, 8:10, avanzando la mañana de hoy. Lucy, buenos días de nuevo.
Así es. Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes que nos acompañan. Ya hemos llevado algún tiempo hablando del derecho de nacer, porque hay muchos datos curiosos sobre esta radionovela, primero telenovela, después y película. Ha viajado a través de todos estos.
Y fue llevada al cine también.
Sí, pero nos habíamos quedado en lo que fue televisión, telenovela. Nos quedamos en Brasil. Y en Brasil hicieron tres versiones. Una en el año 1964. Una en el 1978 y una en el 2001, así que es bastante reciente.
Sí.
En México, pues ni contar, muchas de ellas hemos visto a través de la cadena Univisión. Está El Derecho de Nacer, que hizo Ernesto Alonso en el año 1966, que la protagonizó María Rivas y Enrique Rambal. El Derecho de Nacer, que hizo otra vez Ernesto Alonso en el 81, que la hizo Verónica Castro y Sergio Jiménez.
Verónica Castro, sí, recuerdo esa.
Y está El Derecho de Nacer más reciente de México, sí, que fue en el 2001, que la hizo Kay del Castillo y Saúl Lizazo.
Mira qué bien, Kay del Castillo, una pareja muy conocida de la televisión mexicana.
Sí, señor, y en El Derecho de Nacer, ya en el cine, se hizo una película mexicana en el año 1952 que la hizo Jorge Mistral y Gloria Marín. Mm. 1952, esto ya es cine.
Sí.
Y hubo otra versión mexicana en el año 66, El Derecho de Nacer, que la protagonizó Aurora Bautista y Julio Alemán.
Oiga eso.
Así que creo que el derecho de nacer tiene un récord, no solo en versiones en diferentes países, tanto radiales como televisivas, también como en el cine.
Definitivamente.
Y es realmente extraordinario. Si tenemos, voy a ver si buscamos un material,
sí.
y en el transcurso pues de la semana podemos hacer varios segmentos hablando de la vida de Félix B. Cañé, de las diferentes novelas que escribió, de las diferentes canciones. Ojalá que te encargo buscar a Frutas de
Cañé. No, esa la tengo en casa, mañana la traigo.
Así que,
sin problema ninguno.
Si escuchamos Frutas
que no?
del Caney.
¿Tú te acuerdas cómo empezaba el tema?
Pues empezaba.
¿Quién quiere comprar las frutas?
No, sí, pero empezaba. Tararán, 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 tararán.
Efectivamente. Así mismo empezaba.
Frutas, ¿quién quiere comprarme frutas? Mango. Ahí vamos.
De mamey y bizcochuelo.
Ahí fue.
¿Viste?
Piña. Ya. Ah, usted se la sabe también.
Sí, claro.
Pues mañana, a ver si tenemos la oportunidad de escucharla. Hay muchas canciones de Cañé, pero esta de verdad que es una canción preciosa.
Es una canción emblemática.
Sí, que nos hace recordar, sí. Pues precisamente.
Aunque los vecinos de la zona de allí dicen que no hay, que conseguir un mango no es fácil, ¿no?
Ahora será muy difícil.
Sí, por eso te digo.
Mira, dice que un minuto. Yo me quedé en silencio esperando que iba a hablar don Rafael, sí. Del Junco iba a hablar.
Sí,
y yo me quedé en silencio cuando de pronto hay un minuto.
Un minuto.
Pero lo digo con una voz tan solemne.
¿De verdad?
Que se pareció a don Rafael. No, es que se puso a don Rafael de Junco, que enseguida habló. Uh-huh. Y nos da muchas gracias porque... Ahora, dice que ahora son 30, nos quedamos los dos en silencio, esperando.
Sí, el silencio a veces ha tenido que ser.
Sí, en silencio, esperando por Teudi. Pero bueno, ha sido un recorrido, yo creo que
muy interesante, muy bonito, la verdad que sí.
Por el derecho de nacer.
Definitivamente. Fíjate, me ha dado deseo de ver una película, alguna de esas versiones recientes.
Bueno, ahora es muy probable que esas versiones que... versiones recientes hay en telenovela, en cine...
No, en cine,
No, en cine la... La versión más reciente del cine ya fue en el año 60.
Quizás en Best Buy.
66.
En el Best Buy tenga esa versión de cine.